Aconitun Napellus. Aconitun Napellus es el napelo. La palabra aconitun significa sin polvo. La planta se ha llamado así por el hecho de que crece sobre las rocas áridas en las que apenas si hay suficiente tierra que cubra sus raíces. Esto demuestra el vigor de la planta. Se ha llamado napelo, porque la forma de sus flores dobladas dan la apariencia de un capuchón sobre la cabeza. Aconitun napellus contiene un principio activo llamado aconitina, encontrándose con más abundancia en las raíces. Tiene algunos otros principios activos de composición desconocida y difíciles de aislar. De hecho, el aconitun comercial prácticamente tiene algunas otras sustancias. Las propiedades activas de aconitun se encuentran en proporciones diferentes en muchos de los miembros de este orden de plantas. Uno de ellos es el ácido aconítico combinado con el calcio. He oído decir que los habitantes de Persia secan las cabezas del aconitun ferox y las comen impunemente. No me atrevo a decir cómo puede ser verdad esto, aunque es sabido que esta especie de aconitun contiene pseudoaconitina, que es menos tóxica que la verdadera aconitina. También se afirma, y de esto no me hago responsable, que en algunas partes de Suiza el aconitun crece en hileras a lo largo de las calles y que sus cabezas se emplean como verduras. Quizá esto demuestre el hecho de que la planta altera sus propiedades por la aclimatación. Cuando es tomado en dosis tóxicas, se revela aconitun como un deprimente del sistema cerebroespinal. Produce una sensación de adormecimiento acompañada de aguijoneo y hormigueo en las extremidades, pudiendo llegar hasta la completa anestesia. También afecta el sistema circulatorio. Después de la primera sensación que se experimenta de moderado calor difuso, sigue un intenso calor interno con abundante sudor caliente. Otras veces la piel llega a cubrirse de erupción miliar que produce mucha comezón. Secundariamente la superficie del cuerpo se vuelve fría, con sudor frío y viscoso. El pulso se vuelve débil y la muerte se presente. Aconitum en un principio no afecta la esfera intelectual y la emotiva. En su acción sobre los nervios, en este caso difiere de Coccus indicus que trastorna rápidamente la consciencia. Esta droga produce en efecto, una parálisis motriz completa y no sensitiva. Difiere también de Gelsemium, Conium y Nux bon que muy pronto afectan la actividad motriz más bien que la sensitiva. En la que se refiere a los síntomas de colapso, se parece a Camora y a Veratrum album. Pero solamente Veratrum album tiene diarrea y vómitos característicos, con sudor frío sobre la frente. Aconitun y Nux bon producen convulsiones tetánicas, pero en Aconitun son solamente parciales y acompañadas de gran debilidad muscular. Aconitun produce dos series diferentes de síntomas, completamente distintos por su carácter y también separados, como si el medicamento se compusiera de dos sustancias y cada una desarrollara sus propios síntomas. El segundo grupo de síntomas que es el más generalmente conocido, es la tendencia de Aconitun a producir fiebres e inflamación. Esto lo produce por su acción sobre el sistema nervioso simpático. Lo encontramos indicado en las fiebres genuinamente inflamatorias del tipo llamado sinocalo esténico. Estos términos se aplican a las fiebres que no tienen carácter debilitante o asténico. Los síntomas de las fiebres que no tienen carácter debilitante o asténico. Los síntomas de las fiebres que reclaman el uso de aconitun son los siguientes. Piel generalmente caliente y seca. Pulso duro, lleno y rebotante. La fiebre va siempre acompañada de ansiedad. Hahnemann nos ha dicho que los síntomas mentales y locales son el verdadero guía que nos conduce a la elección de aconitun. No puede ser el medicamento adecuado si no está presente la ansiedad, la agitación, inquietud y temor a la muerte. El sudor que sigue a la fiebre es generalmente crítico y produce mejoría de todos los síntomas. Es abundante, tibio y aún caliente. Está demostrado que aconitun no produce ninguna alteración en la calidad de la sangre. De aquí que no se pueda esperar que esté indicado en cualquier tipo de fiebre en que hay toxinas en la sangre, alterando este fluido, modificando los glóbulos rojos o en cualquier forma cambiando su calidad. El tipo de la fiebre que produce aconitun es esténico y continuo y no intermitente o remitente. No tiene ningún síntoma en su patogenesia que lo indique en estos casos. Comienza con estremecimiento o escalofrío, produce luego calor seco y continúa hasta el sudor que trae mejoría. Cuando ha terminado la fiebre, ha terminado también el terreno de acción de aconitun. Este no reproduce la repetición típica de los accesos febriles. De aquí que no pueda prescribirse aconitun en la fiebre intermitente. Es necesario grabar en la mente que algunas veces la fiebre no es la enfermedad misma, sino un síntoma necesario al desarrollo completo de la enfermedad. No se pretenderá quitar esta calentura con la administración de aconitun, pues en este caso combatiríamos un solo síntoma de una enfermedad dada. De aquí que cuando la fiebre no es más que un síntoma, aconitum no debe ser dado para quitarla. Tomemos por ejemplo la escarlatina. La fiebre puede ser muy elevada, la piel puede estar caliente y seca, el pulso duro. Aconitum parece estar indicado, sin embargo se llegará al conocimiento por otros síntomas, dolor de espalda, vómitos, dolor de garganta, la existencia de otros casos de la misma enfermedad entre los vecinos, de que se trata de un caso de escarlatina. Sabemos que suprimiendo la temperatura, eliminamos un síntoma necesario para el desarrollo de la erupción característica de la enfermedad. Por lo tanto, raramente debe pensarse en aconitum para la escarlatina. Puede haber casos excepcionales en que la temperatura revista un carácter desproporcionadamente grave y en que los síntomas mentales característicos estén presentes, pudiéndose entonces hacer uso de aconitum. Pero en 9 casos de 10, será perjudicial su administración. Otra falta más se comete cuando se administra aconitum en los tipos tifoideos de fiebre para disminuir el pulso y hacer bajar la temperatura. Aconitum no tiene relación de ninguna especie con la fiebre tifoidea. Es dado por la costumbre de administrarlo en la fiebre y no por un conocimiento patológico. Me permito suplicarles no adherirse a esta práctica, que solo conducirá a la alternación. En las fiebres traumáticas o inflamatorias, aconitum debe ceder su sitio a otros medicamentos, a menos que estén presentes la inquietud y la ansiedad. Uno de estos remedios es bryonia, que también produce pulso lleno y duro, aumentando la acción del corazón. Piel seca y agravación de sus síntomas por el movimiento. El paciente yace perfectamente tranquilo. Para nada agitado. Es de importancia establecer distinciones entre aconitum, gelsemium y apis en los estados febriles. Daré pues en detalle los síntomas y las condiciones que nos conduzcan a la elección de uno u otro de estos medicamentos. Si repito lo que ya he dicho, esta repetición servirá para grabar en la mente la distinción entre dichas drogas. Aconitum caracteriza la fiebre sinovoca. Gelsemium la fiebre remitente o intermitente y apis la intermitente y tifoidea. Aconitum produce escalofrío marcado, seguido de piel caliente y seca. Pulso duro, lleno y rebotante. Más tarde sobreviene un sudor caliente, profuso, crítico, que produce alivio. Apis produce escalofrío seguido de calor quemante en todo el cuerpo o calor en algunas regiones y frialdad en otras. Este calor se siente con particularidad en el abdomen. La piel está caliente y seca o alternativamente seca y húmeda. Hay ausencia de sudor o sobreviene por accesos. Secándose rápidamente. Gelsemium produce escalofrío parcial, que comienza por las manos, se propaga descendiendo y ascendiendo a lo largo de la columna vertebral, seguido de un calor general más acentuado en la cabeza y la cara. El sudor es gradual y moderado, pero produce siempre mejoría. Bajo la acción de aconitum, el pulso es como ya se ha mencionado, lleno, duro y rebotante. En gelsemium es lleno, pero no duro. Por eso se llama pulso de martillo de agua. Bajo la acción de apis es acelerado, lleno y fuerte. O desigual, filiforme y frecuente. Aconitum presupone que la sangre no está alterada cualitativamente. Gelsemium admite cualquier cambio que puede favorecer la depresión. Apis se adapta a la toxemia, de tipo tifoideo. Por consiguiente, aconitum está indicado solamente cuando la fiebre es esténica. Tal como la que proviene de la exposición a los vientos fríos y secos, después de un calor excesivo. Por enfriarse repentinamente cuando se está caliente y sudando, etc. En la fiebre biliosa está indicado durante las primeras etapas, cuando la calentura es esténica, especialmente porque obra sobre el hígado. También es el medicamento en la fiebre inflamatoria, sea traumática o no, cuando concuerda el tipo. Es particularmente aplicable en la plétora, en las personas robustas que con facilidad sufren repentinas congestiones activas. No tiene relación con la fiebre de tipo intermitente y cuando se aplica en este tipo de fiebre, obra solamente por el predominio de su acción sobre el corazón y nunca curativamente. De aquí su no indicación homeopática. No tiene relación alguna con la fiebre tifoidea. Gelsemium es el medicamento adecuado cuando la fiebre se desarrolla en circunstancias que favorecen una paresía de los nervios motores de los músculos, ya sean de fibra lisa o estriada. Corresponde a ese estado en el que los vasos sanguíneos están dilatados y llenos, pero carecen de firmeza y resistencia característica en la inflamación esténica desarrollada. Tal forma de fiebre, va acompañada de languidez, debilidad muscular, deseo de absoluto descanso y somnolencia. En estas condiciones, la congestión puede aún ser arterial, como en aconitum, pero exhibe una pasividad que le es suficientemente característica. El pulso es lleno, pero no duro, por eso Gelsemiún puede estar indicado en las fiebres de origen bilioso, cuando el hígado sufre una congestión pasiva. Se aplica también a las formas tifoideas. Pero nunca después que la languidez y somnolencia que corresponden a la relajación y congestión pasiva del cerebro, llegando a una gran postración y estupor. Apis tiene una semejanza aparente con la fiebre esténica de aconitum en la piel seca, pulso duro, etc., y especialmente en el principio de las afecciones erisipelatosas y más aún en la inflamación de las membranas serosas y sinoviales. Pero la tendencia de Apis es al tipo tifoideo o los derrames, no sucediendo esto jamás en aconitum. De esta manera aconitum puede aplicarse a la fiebre que acompaña en un principio a la meningitis, a la pleuritis o la sinovitis. Pero su poder cesa cuando, el grito encefálico, la disnea y la matidez a la percusión, o el estado inflamatorio y pastoso alrededor de una inflamación, anuncian la aparición del derrame. En su forma intermitente de fiebre. Apis no ofrece ningún parecido con aconitum o Gelsemium. Aún en el tipo reumatismal, en el que aconitum y Apis parezcan estar indicados, la semejanza es solamente superficial, puesto que Apis, o desarrolla una inflamación erisipelatosa o produce ardores aguijoneantes. Picantes y exquisita sensibilidad, todo referible a los vasos sanguíneos. En los tipos más deprimidos, Apis abandona a aconitum y sobrepasa completamente a Gelsemium. Está indicado en la escarlatina genuina, en la difteria y en la fiebre tifoidea. Hay tendencia a la desfibrinación de la sangre y en fin, a la desorganización de los líquidos. En tales casos, la agitación ansiosa de aconitum y la irritabilidad y somnolencia de Gelsemium, son reemplazados por una inquietud agitada y por la estupefacción. La excitación y delirio de aconitum y la semi-inconsciente murmuración de Gelsemium, se tornan en delirio musitante e inconsciencia. Arreglando los síntomas respectivos de acuerdo con los requisitos del organón, tenemos a cada remedio caracterizado como sigue. Aconitum, angustia, desesperación, inquietud durante el período febril, temor a la muerte. Se desabriga. El pulso es duro, lleno y rebobante. La piel caliente y seca. Todos los síntomas terminan por un sudor copioso. Gelsemium. Irritabilidad y sensibilidad. Los niños tienen insomnio, están nerviosos, aún amenazan tener convulsiones. Asoporamiento. Párpados pesados. Parecen como beodos. Deseo de permanecer completamente quietos. El escalofrío sube y baja a lo largo del dorso, seguido de fiebre, con aumento de somnolencia. El pulso es lleno. El sudor es moderado y gradual, pero produce mejoría. Apis, produce inquietud agitada. Deseo de dormir, pero está tan nervioso, que no puede conseguirlo. Delirio tranquilo, musitante. Estado soporoso. El escalofrío comienza en las rodillas o en el abdomen a las 3 de la tarde. Calor con piel seca o en ocasiones accesos pasajeros de transpiración. Deseo de desabrigarse. Gran opresión de pecho. Piel caliente en algunas regiones y en otras fría. Pulso acelerado y fuerte o cuando el debilitamiento aparece, es débil y frecuente, intermitente o imperceptible. Filicieme. Belladona es considerado como otro remedio concordante de aconitum. Esta droga, como lo veremos más adelante, no obra primitivamente sobre los nervios vasomotores o los ganglios del simpático. De aquí que no controle el calibre de los vasos sanguíneos. Obra primitivamente sobre el sistema nervioso cerebroespinal y por lo tanto lo encontraremos indicado en las fiebres que comienzan por síntomas cerebrales o medulares. Nos lo encontramos indicado en la fiebre que comienza con el tipo de aconitum, pero que por extensión ha invadido el cerebro. De este modo, frecuentemente belladona sigue bien a aconitum. Debemos recordar que belladona requiere la presencia de síntomas cerebrales, tales como estremecimiento durante el sueño, cefalalgia pulsátil, cabeza caliente y cuerpo y extremidades frías. Veratrum viride reemplaza a aconitum en la fiebre que marca el principio de la neumonía, cuando hay gran excitación arterial y congestión revelada por el pulso lleno y rápido, respiración trabajosa y difícil y más tarde, náusea al enderezarse, desmayo, pulso lento y frialdad. Cuando la fiebre sinoca no cede con aconitum, entonces el mejor remedio es sulpur. Los síntomas que nos conducirán a su elección son los siguientes. A pesar de la administración de aconitum persiste el calor seco, aun cuando el sudor no aparezca o si hay algo es simplemente transitorio. El enfermo al principio insomne y agitado, se vuelve somnoliento y responde con lentitud a las preguntas que se le hacen o deja pasar un intervalo entre la pregunta y la respuesta, como si no hubiera comprendido lo que se le interroga. La lengua es seca y la palabra embarazosa. El enfermo da la impresión de haber caído en un estado tifoídico debido al agotamiento continuo producido por la calentura. Ferrum fosporicum, del que ya he hablado en más de una ocasión, debe ser diferenciado de aconitum. Obra sobre los vasos sanguíneos produciendo una especie de estado semiparético en el que estos se dilatan, como sucede en el segundo período de la inflamación. El pulso es lleno y más bien suave, no duro y tenso como en aconitum. Está indicado en las congestiones de cualquier parte del cuerpo, cuando el escurrimiento de esta parte está mezclado con sangre, esto puede aplicarse a la disentería, a la hemoptisis y a la neumonía secundaria. Arsenicum album como aconitum, produce intensa fiebre con ansiedad, inquietud y temor a la muerte. Pero la fiebre e inflamación de arsenicum son de tal naturaleza, que siguen a una afección local intensa. A una inflamación que progresa hasta la destrucción de la parte afectada, a la fiebre de tipo tifoídico con evacuaciones pútridas, etc. Aconitum puede ser usado en las afecciones inflamatorias del cerebro. Debemos por lo tanto distinguir entre una inflamación cerebral idiopática y la que es consecutiva a una afección profunda. Aconitum puede tener bien poca influencia sobre la meningitis tuberculosa. Pero en la meningitis o en el congestión cerebral, que sobreviene por haber sido expuesta la cabeza a los rayos directos del sol, especialmente durante el sueño, aconitum será el remedio, siendo en esto superior a glonoinum y belladona, debiendo preferírseles en cambio, en la insolación en condiciones ordinarias. Aconitum puede estar indicado más adelante en la insolación, cuando un gran calor ha tenido efecto paralizante sobre la circulación. Al principio el corazón trabaja con más violencia. Comienza enseguida a perder su fuerza y las pulsaciones son de 120 a 130 por minuto. Amilnitri, produce un cuadro semejante. La cara está enrojecida, los ojos saltones. Hay zumbido de oídos, parálisis de los nervios vasomotores y parálisis cardíaca consecutiva a la disminución de la presión en los capilares. Aconitum puede ser usado también cuando la congestión cerebral es el resultado de un ataque de cólera. Puede usarse aconitum en las afecciones de los ojos. Presta servicios en las conjuntivitis consecutivas a las operaciones quirúrgicas o que son resultado de la presencia de un cuerpo extraño en el ojo. También está indicado en las afecciones inflamatorias de los ojos, que provienen de la exposición a los vientos fríos y secos. Hay sensación de calor, resequedad y ardor. Los ojos se sienten como si estuvieran llenos de arena y excesivamente sensibles. Los dolores son tan intensos que el paciente desea morir, declara que no puede resistirlos. El globo ocular se siente como obligado a salir de su órbita y duele. Este dolor se agrava cuando la parte afectada se mueve o es tocada. La fotofobia es intensa, las pupilas están contraídas y hay un círculo azul alrededor de la córnea y un violento dolor en los globos oculares como en la episcleritis. Aún el glaucoma puede exigir el uso de aconitum, cuando en adición a los síntomas mencionados, hay dolores que bajan irradiando a la cara como en el tic doloroso, especialmente después de exponerse a un frío intenso o a los vientos fríos, en pacientes reumáticos. Si, por otra parte, aconitum no mejora inmediatamente, se debe desde luego recurrir a otras medidas urgentes, porque esta enfermedad puede hacer perder la vista a nuestro enfermo en un tiempo increíblemente corto. Sulpur está indicado en la conjuntivitis por irritación de cuerpos extraños cuando aconitum ha fallado. Espigelia produce dolores semejantes a los de aconitum. Especialmente en el ojo izquierdo. Pero su inflamación es menos general que en el caso de aconitum. Debemos recordar que dije que aconitum tenía dos tipos distintos de acción. Hemos estudiado el segundo y más conocido. Vamos ahora a estudiar el otro, que es muy diferente del anterior. Los síntomas de este tipo pertenecen más al sistema nervioso cerebroespinal. Primero hablaremos de los síntomas mentales. Encontramos que aconitum es de utilidad en las enfermedades mentales y en la histeria, cuando hay una particular aversión a la excitación, especialmente por las calles de mucho movimiento. El paciente no se atreve a cruzar estas calles porque teme que alguna cosa le suceda. Este síntoma es perfectamente normal bajo algunas circunstancias, pero cuando se extrema, denota sobreexcitación cerebral, bastante común en los enfermos histéricos. Están impacientes. No toleran la música. No pueden soportar ningún ruido, porque tienen demasiado sensibles los oídos. Se imaginan que alguna parte de su cuerpo está deformada, por ejemplo, los miembros fuera de su lugar, los labios muy gruesos, las facciones deformadas. Se imaginan que todos sus pensamientos proceden del estómago. Algunas veces los pacientes, durante el ataque de su mal, tienen crisis en los que predicen la hora de su muerte. Podemos encontrar este síntoma en la fiebre puerperal. Argentum y Tricumicofea también producen el mismo síntoma, prediciendo la hora de la muerte, principalmente el último durante el parto. Además, Aconitum produce parálisis, una parálisis que puede fácilmente ser recordada por dos o tres síntomas subjetivos. Parálisis acompañada de frialdad, adormecimiento y hormigueo. A menos que haya hormigueo en la parte afectada, raras veces se encontrará indicado Aconitum. La paraplegia puede ceder al uso de Aconitum, si hay esta frialdad característica de los miembros y el hormigueo. Podemos hacer uso de Aconitum en las diversas formas de parálisis local, como la parálisis facial, cuando va asociada a los síntomas antes mencionados, y cuando se atribuye a la exposición a los vientos fríos y secos. Pero esta parálisis nunca es de origen orgánico. Sulpur es el antídoto principal cuando la parálisis resulta por las excesivas dosis de Aconitum. Se debe pensar en cannabis indica y esta pisagria en la parálisis con hormigueo en las partes afectadas. Rustox, Sulpur y Causticum, son de preferirse más tarde, especialmente en las parálisis debidas al frío. La neuralgia en que Aconitum está indicado, es producida por la exposición a los vientos fríos y secos. Será de mayor utilidad cuando hay violenta congestión de la parte afectada, que generalmente es la cara. Esta se enrojecerá e hinchará. Los dolores llevan al paciente casi hasta la desesperación. Hay generalmente hormigueo en la región afectada. En esto puede compararse con espigelia, que es de utilidad en la prosopalgia del lado izquierdo con intensos dolores quemantes y punzantes. El paciente manifiesta una intensa excitación y gran intolerancia a los dolores. Colchicum está igualmente indicado en la prosopalgia del lado izquierdo. Los dolores van acompañados de una debilidad paralítica de los músculos, pero carecen de la intensidad de los producidos por espigelia y la excitación e intolerancia al dolor, característica, es mucho menos notable en colchicum. Amilnit puede ser más necesario que aconitum. En la prosopalgia con intensa congestión local. Aconitum es un medicamento muy importante en el tratamiento de las afecciones cardíacas. Los síntomas que lo indican en estos casos, son numerosos e importantes. Y necesariamente tan importantes, ya que Aconitum perturba la circulación de la sangre ejerciendo una acción especial sobre el corazón y sus nervios. Hay congestión a la vez del corazón y los pulmones. Palpitaciones con ansiedad, o presión cardíaca, pudiendo llegar hasta el síncope. La palpitación empeora por caminar. Dolores punzantes y lancinantes sobrevienen impidiendo al enfermo asumir una postura recta o hacer una inspiración profunda. Los accesos de dolor intenso irradian del corazón al brazo izquierdo y van acompañados de adormecimiento y hormigueo en los dedos. En la hipertrofia cardíaca, Aconitum está indicado cuando está presente este adormecimiento y hormigueo de los dedos. Se trata solamente de una hipertrofia cardíaca sin complicaciones, en la que sea necesaria la prescripción de este medicamento. En la hipertrofia por lesiones valvulares, Aconitum puede causar grave daño. En esto, debe compararse Aconitum con árnica, aurum metal, rustox y cactus grandiflorus. Calmia y rust también tienen adormecimiento y hormigueo en el brazo izquierdo, en afecciones cardíacas. Aconitum puede ser usado en el primer período de la neumonía, cuando la temperatura es alta y ha sido precedida de escalofrío. Los síntomas de la congestión pulmonar están presentes. La tos es generalmente dura y seca y bastante dolorosa. La expectoración es serosa o aguada y un poco manchada de sangre, pero no espesa. El enfermo está necesariamente lleno de ansiedad. Veratrumvir, como ya se ha indicado, compite con Aconitum en el principio de la neumonía. Obra admirablemente cuando la congestión pulmonar es grave. Hay palpitaciones cardíacas violentas. Pulso lleno y rápido. Náusea, desmayos al levantarse, lengua roja en su centro. Bryonia entra a ocupar el lugar de Aconitum, especialmente cuando la hepatización ha comenzado. La tos es todavía dura y penosa y la expectoración es más gruesa. La angustia es referible ahora a la opresión respiratoria y no a la fiebre. El paciente prefiere más bien estar acostado que moverse. Aconitum puede también estar indicado en la pleuresía, muy al principio, antes de que se presente la exudación. Hay agudos dolores punzantes en uno o en otro lado del pecho, con escalofrío seguido de estado febril. Se puede en este caso pensar en Aconitum, particularmente cuando la molestia proviene de la interrupción de la transpiración o por la exposición al aire fresco. En el CRUP, sea catarral o membranoso, debe darse Aconitum, cuando este padecimiento ha sido determinado por exponerse a los vientos fríos y secos del noroeste. El enfermo despierta por largos ataques de sofocación. La tos es seca, dura, perruna y puede dejarse escuchar en toda la casa. Hay gran dificultad para respirar, ansiedad y temperatura elevada. Se puede hacer uso de esponjía cuando la respiración produce un ruido como de aserradura. La tos es áspera, dura y rasposa. Está indicado especialmente en los niños de tez blanca y de ojos azules cuando la molestia empeora hacia la medianoche. Debe darse EPAR cuando la tos empeora por la mañana o por descubrirse y va acompañada de ruido de moco. Debe recurrirse a Sambucus cuando hay espasmo de la glotis. La respiración es difícil, de carácter silbante y empeora después de la medianoche o por acostarse con la cabeza baja. En la hemoptisis se requiere el uso de aconitum, cuando la sangre es de un color rojo encendido. Esta molestia va siempre asociada de inquietud y la temperatura, sin excepción, está presente. En la hemoptisis se puede comparar aconitum con los siguientes medicamentos. Millefolium en la hemoptisis con salida profusa de sangre roja y brillante, pero sin fiebre. Ledum, en la hemoptisis de los borrachos y en las personas de diátesis reumática. La sangre es de color rojo encendido y espumosa. Cactus grandiflorus en la hemoptisis con fuertes palpitaciones cardíacas, acompañada de constricción como si una banda comprimiera el pecho, aunque tiene menos ansiedad y fiebre que aconitum. Aconitum es de uso frecuente en las enfermedades abdominales, especialmente de origen inflamatorio. Puede usarse en la gastritis o catarro gástrico, cuando los síntomas concomitantes están presentes cuando la molestia ha sido causada por un enfriamiento y también por el entorpecimiento de erupciones agudas o por un repentino enfriamiento del estómago, causado por tomar agua helada. Hay pesantez en el estómago como si se tuviera una piedra fría, persistiendo aún después del vómito repetido. Compárese con colchicum, arsenicum, elaps, etc. También puede hacerse uso de aconitum en el cólico inflamatorio, cuando los dolores obligan al paciente a encogerse, sin obtener mejoría por esto, ni por ninguna otra posición. Este síntoma es inapreciable en el principio de un proceso inflamatorio abdominal y también en algunos casos de dismenorrea ovárica. Puede compararse con coloquintis en este caso. Esta última droga falla en la inflamación. Sin embargo, el paciente encuentra alivio por la presión y por encogerse. Aconitum puede ser usado en la disentería que especialmente tiene lugar en el otoño, cuando los días calurosos son seguidos de noches frías. Las evacuaciones son escasas, sanguinolentas y viscosas, con mucho tenesmo. En este padecimiento, aconitum es seguido muy bien por Mercurius. La diarrea de aconitum es de origen inflamatorio. Las evacuaciones son acuosas, mucosas y sanguinolentas. Aparecen ordinariamente en el verano, como resultado del abuso de bebidas frías o por interrumpir la transpiración. El cólera infantil exige el uso de aconitum, cuando las evacuaciones tienen el aspecto de espinacas despedazadas y existen los síntomas inflamatorios ya mencionados. Es necesario también recordar a aconitum en la hernia estrangulada, cuando la inflamación se desarrolla en el intestino comprimido, con dolor quemante en la parte afectada. Hay también vómitos biliosos, gran ansiedad y sudor frío. En el principio de la nefritis, ya se trate del mal de Britton o, aconitum ha mejorado cuando el paciente se queja de dolores agudos cortantes, que de la región renal irradian en círculo o alrededor del abdomen o por encima de los huesos ilíacos. Si estudiamos los órganos genitales, nos encontramos que algunas veces aconitum está indicado en la dismenorrea, que parece ser el resultado del engrosamiento peritoneal por encima de los ovarios. El cólico característico descrito hace un momento, está presente. Durante el embarazo, aconitum puede ser administrado para ciertos síntomas mentales, como el temor a la muerte, temperamento excitable, etc. Se puede también emplear en el aborto inminente producido por la cólera. Durante el trabajo del parto, se puede administrar cuando los dolores son desproporcionadamente violentos y frecuentes. La enferma se queja de no poder respirar, de no poder soportar sus dolores. Está agitada, ansiosa y el cuerpo se cubre de un sudor caliente. En la fiebre de leche, se debe dar aconitum, cuando los senos están calientes e inflamados y la piel está caliente y seca. Estos síntomas van acompañados de agitación y ansiedad. La supresión de los loquios es una indicación para aconitum, cuando es causada por una emoción violenta y va acompañada de fiebre elevada, sed y ansiedad. Los senos están laxos y el abdomen distendido y sensible al tacto. Aconitum no está indicado con frecuencia en las fiebres puerperales, porque generalmente son de origen séptico. Pero para otra forma, es el único remedio capaz de regular en unas cuantas horas todas las molestias. Puede ser por descuido de la enfermera. por enfriamiento de la enferma después de un trabajo molesto, por asearla con agua demasiado fría o por el cambio de ropas sin las precauciones necesarias. Enseguida aparece la fiebre elevada, la sed, etc., los ojos están brillantes, de aspecto fiero y con expresión aguda de ansiedad. El abdomen está distendido y sensible al tacto, los senos colgantes y sin leche. En estos casos, es necesario prescribir aconitum. Aunque aconitum no está indicado en la escarlatina, puede ser usado durante esta enfermedad, después del estado de descamación, cuando el niño sufre algún enfriamiento y de ello le resulta la nefritis aguda. Sobresaltado despierta el niño de su sueño con angustia agónica. Con sudor frío en la frente y los miembros, especialmente las piernas. Hay también hidropesía. En el sarampión es de utilidad aconitum en el principio del caso, cuando hay temperatura elevada, rubicundez de la conjuntiva. Tos dura. Seca, inquietud. Comezón y ardor en la piel. Precede en su uso a pulsatilla y se puede confiar en él tanto tiempo como dure la calentura. La erupción es miliar y áspera. Gelsemium difiere de aconitum en que produce más somnolencia y hay deseo de permanecer quieto. En el coriza agudo, se encontrará indicado aconitum cuando la mucosa nasal está seca y caliente, y cuando hay una violenta cefalalgia pulsátil, que mejora por el aire. O el coriza puede ser fluente y caliente con frecuentes estornudos. Todos los músculos del cuerpo se sienten doloridos de manera que el estornudo obliga al enfermo a detenerse el pecho. Hay calentura, inquietud, y los síntomas concomitantes. Todo esto es provocado, no por el tiempo húmedo, no por cualquier estado atmosférico capaz de producir un enfriamiento o catarro, sino por el aire frío, por los vientos fríos y secos o por una transpiración interrumpida. Puede compararse con Nussbaum, en los catarros producidos por el tiempo frío. La nariz está inflamada y seca y la garganta se siente áspera como si estuviera desollada. Belladona estará indicada si la cabeza está notablemente caliente, la garganta roja y las amígdalas inflamadas. China será útil si hay cefalalgia por la supresión del coriza, dolores que empeoran al aire libre, en vez de mejorar como sucede en aconitum. En las enfermedades de la piel, aconitum está indicado algunas veces. No es un remedio. Indicado para la escarlatina, pero sí para el rash escarlatiniforme con fiebre elevada, ansiedad y los demás síntomas indicados. Sulpur es el remedio apropiado cuando se ha abusado de aconitum.